Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Hechos capítulo 27. Vamos a hacer algo, hermana Maribel. Voy a leer yo la versión 60. Y usted, porque no puede, sí puede poner la 60 y después en cada versículo, ¿verdad que no? Sí. ¿Pero cuánto tiempo tardaría eso? ¿Un minuto? Vamos a hacer algo. Yo leo la versión 60 y vamos a leer la nueva versión internacional en las Escrituras. En la pantalla, perdón. El versículo 13... en la versión 60, 27:13, dice así: y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Y en la versión internacional, le leo los versículos del 13 al versículo 20 y luego leemos la otra versión. Dice versículo 14 de la 60: pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euriclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave. Y teniendo temor de dar en la Sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, vamos a enfocarnos en esa última frase. Esas últimas palabras: ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Voy a leerles ahora en la nueva versión internacional, a partir del versículo 13. Dice: cuando comenzó a soplar un viento suave del sur, creyeron que podían conseguir lo que querían, así que levaron anclas y navegaron junto a la costa de Creta. Poco después se nos vino encima un viento huracanado llamado Nordeste, que venía desde la isla. El barco quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle frente al viento, así que nos dejamos llevar a la deriva. Mientras pasábamos al abrigo de un islote llamado Cauda, a duras penas pudimos sujetar el bote salvavidas. Después de subirlo a bordo, amarraron con sogas todo el casco del barco para reforzarlo, temiendo que fueran a encallar en los bancos de arena de la Sirte. Echaron el ancla flotante y dejaron el barco a la deriva. Al día siguiente, dado que la tempestad seguía arremetiendo con mucha fuerza contra nosotros, comenzaron a arrojar la carga por la borda. Al tercer día, con sus propias manos arrojaron al mar los aparejos del barco. Como pasaron muchos días sin que aparecieran ni el sol, ni las estrellas, y la tempestad seguía arreciando, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. No pierda la esperanza, es el mensaje de este mediodía. No pierda la esperanza. Este pasaje de la Escritura que hemos leído es un pasaje que habla por sí mismo. Es muy probable que mientras estemos sentaditos en un lugar confortable donde estamos ahora, no podamos imaginarnos lo que esto significa. Usted ha estado en alguna tempestad de esta naturaleza, me imagino que muchas veces, ¿verdad? Como capitán de barco, sabe lo que esto significa. Yo no soy muy amigo del mar. Soy muy macho, pero me da mucho mello. No me gusta buscarle tres patas al gato, ¿verdad? Y es complicada la situación, pero esto que tenemos acá al frente de nosotros es una historia que nos cuenta el apóstol Pablo. Estando él en una nave, donde, por lo que hemos leído y por la última parte de esta porción, el apóstol Pablo dice, habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Yo he visto películas, hermano, de barcos en medio de una terrible tempestad y en medio de un terrible huracán, y yo que estoy sentado en mi casa viendo eso, siento que me estoy ahogando. Imagínate cómo no será la gente que está metida en ese barco atravesando por una situación como esa. ¿Verdad? Yo siempre he dicho, no quiero subirme a un barco de esos, y para colmo le presentan la película del Titanic, eso ya es doble dolor, una situación como esta. Pero hay momentos en la vida, hay situaciones en la vida donde podemos perder toda esperanza. Hay un dicho por ahí que dice que mientras hay vida, hay esperanza, pero la verdad es que lo primero que perdemos los seres humanos es la esperanza. Cuando afrontamos situaciones, cuando afrontamos circunstancias, cuando estamos en medio de una tempestad emocional, cuando nos ha golpeado la vida con una situación inesperada. Porque, hermanos, te digo una cosa, nadie se sube a un barco en medio de una tempestad, hermano. Cuando se sale, cuando usted zarpa del barco, las aguas están tranquilas. El panorama luce maravilloso. El sol está a su máximo esplendor. El día es precioso. Es lindo. Y nos subimos con esa confianza que así como estamos zarpando en este instante, así vamos a seguir el resto del tiempo. Pero la vida es así. La vida es así. Cuando tú crees que tienes control de todas las cosas, cuando usted cree que las cosas están caminando como usted esperaba que caminaran, all of a sudden, de repente, aparece una pequeña nube. Y algunos dicen, ¿verdad? Ya va a pasar. Pero a esa nube le sigue otra nube más negra que la anterior. Y usted comienza a ver las aguas que se comienzan a mover de una manera diferente. Y ahí comienza todo. El siguiente día es peor que el anterior, y el siguiente día es peor que el anterior, y el siguiente día es peor que el anterior, hasta que llegamos a un momento en nuestra vida donde nos encontramos en medio de una terrible tempestad. Una de las cosas más duras que puedo escuchar de mucha gente querida es cuando me dicen, yo no esperaba que me sucediera esta situación a mí. Esto que estoy pasando, pastor, yo no lo esperaba. Pero estamos en medio de una tempestad. Y estamos confiando que mañana se puede aclarar la situación. Pero el versículo que tenemos enfrente dice, ¿cómo pasaron cuántos días? Muchos días. Sí, escucha, hermano, sin que aparecieran ni el sol. Tipo Vancouver, pues. Ni las estrellas. Y la tempestad, dice el versículo, no dice que la tempestad comenzó a calmarse, dice que la tempestad seguía arreciando. A tal grado que perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Yo sé que en este momento hay personas que nos están escuchando o van a escuchar este mensaje. Y están perdiendo las esperanzas. Recibimos correos electrónicos de tantas y tantas partes. Una hermana me decía, pastor, necesito que me ayude. Mataron a mi esposo, tengo una niña de 10 años y estoy embarazada. Soy licenciada en administración de empresas y no consigo trabajo. Estoy desesperada y he comenzado a dudar de Dios. Siento que Dios me ha abandonado. Creo que estoy pagando por todos mis pecados. Dígame, ¿qué puedo hacer? ¿Qué le recomienda a usted a una persona que se encuentra en medio de esa tempestad? ¿Qué le recomienda a usted a una persona con una niñita de 10 años, embarazada y planificando el funeral de su marido? Y sin trabajo. y con gastos enfrente, y pagar la renta, y llevar a la niña a la escuela, y seguir su vida como que no ha pasado absolutamente nada. Esta mujer volvió los ojos al cielo y dice: estoy dudando de Dios. ¿Será que Dios me ha abandonado? Pastor, ¿será que estoy pagando algo? De repente, de una manera inesperada, un hombre llevó a su esposa de vacaciones con sus dos niñas a disfrutar una vacación como cualquier familia normal. Pero regresaron de vacación. Y cuando regresaron de la vacación, el hombre comenzó a guardar sus cosas en la misma maleta donde había llevado la suya. Y le dice la señora: ¿y qué estás haciendo? Y le dijo él: ¿sabe qué? Ya estoy harto de esta relación. Y esta vacación fue la última prueba que yo quise hacer para saber si verdaderamente siento algo por ti. Para saber si verdaderamente quiero seguir viviendo el resto de mi vida contigo. Y estos últimos 8 o 10 días que hemos pasado juntos, me he dado cuenta que yo lo que tengo es amor por mis niñas, pero no siento ningún amor por ti. Así es que me voy. ¿Y usted cree que cuando un hombre hace una cosa como eso, le va a decir a la mujer: aquí te dejo pagado 6 meses de renta? ¿Usted cree que cuando un hombre hace eso con una mujer, le va a decir: mira, a ti no te va a hacer falta nada porque yo voy a estar aquí para pagarte todo lo que tú quieras? No. El hombre dijo: mis niñas no les va a hacer falta nada. Y la mujer le dijo: ¿y yo? Tú trabajas. Para eso tienes manos. Tú trabajas, tú pídele a Dios que te ayude. Yo voy a estar aquí por mis niñas nada más. Usted pensó que era una vacación maravillosa la que estaba disfrutando. Usted pensó que todo estaba bien en su matrimonio. Pero de repente, sin esperarlo, sin qué ni para qué, de la nada, surge una situación como esta. Dice el esposo: pastor, no es de la nada. Hemos venido batallando ya por tantos años con una gran cantidad de cosas y hasta que me harté. Tu matrimonio se está rompiendo y usted cree que ya no hay esperanza. Le han diagnosticado una enfermedad de muerte. Usted cree que ya no hay esperanza. Está pasando por el valle de sombra y de muerte y usted cree que ya no hay esperanza. No mira el sol, no mira las estrellas. La tempestad sigue arreciando y el mismo apóstol Pablo dijo: ¿saben qué, señores? Aquí nos vamos a morir todos. Un hermano me escribe y me dice: pastor, perdí la casa. Por todo el tiempo que tomó con sus abogados tratando de recuperar la casa, perdió el trabajo. Su propio hermano lo metió en la cárcel, lo perdió todo, y dice el hombre: ahora estoy perdiendo lo único que me queda. Estoy perdiendo la fe. Pastor David, dice una persona, salimos de mi país por amenazas. Un amigo me dijo que si me venía a los Estados Unidos, que él me ayudaría. Vendimos todo y salimos a Estados Unidos. Cuando llegamos a los Estados Unidos, mi amigo nos abandonó. Nos fuimos a la calle. Tenemos dos nenas, una de 6 y una de 8 años. Logramos que una pareja de ancianos nos dieran hospedaje a cambio de hacer los trabajos de la casa. Pero dormimos en el suelo, pues ellos no tienen recursos. A consecuencia de dormir en el suelo, sin cobijas, mi esposa y yo caímos enfermos de neumonía. Y fuimos a parar los dos al hospital, dejando a nuestras nenas con la pareja de ancianos. Pastor, no sé qué hacer. Estamos perdiendo la fe. muchos días sin que aparezca el sol ni las estrellas. Y la tempestad sigue arreciando. Y el apóstol dijo, llegamos a un punto que perdimos toda esperanza de salvarnos. Hermanos, hay días negros como ese. Hay días negros, hay tempestades que se levantan en nuestro diario vivir inesperadas. Usted va a ver al doctor porque tiene un simple dolor de cabeza y a la vuelta de 3 semanas una llamada en el teléfono diciendo, tiene que venir a verme. La situación es grave. Ese dolor de cabeza es un tumor en el cerebro. Primera pregunta, ¿y cuánto tiempo me queda, doctor? Y aquí, hermano, aquellos que vivimos en Canadá, sabemos que los doctores de aquí no andan jugando con esas cosas. Y te dicen el peor escenario, el peor caso. ¿Qué hacer en una situación como esas? ¿Perdemos las esperanzas? ¿Nos tiramos al piso? ¿Lloramos, clamamos, reclamamos, relinchamos? Quiero que veamos el resto de la historia. Siempre en Hechos capítulo 27. En el versículo 21 dice la palabra. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener el qué cosa. Mi querido y amado hermano, esto parece irónico, lo que le voy a decir. Pero, ¿será que usted puede tener un buen ánimo en medio de una gran tempestad? No. Buen ánimo. Primero le dice, ¿sabe qué, señores? Aquí nos pelamos todos, pero hay que tener ánimo. ¿Ánimo de qué usted? Parece una locura. Pero no es locura. Pero no es locura. Porque te quiero decir una cosa, hermano. Por 30 largos años, lo que usted ha recibido en este púlpito, aún en medio de sus tempestades, es un buen ánimo. Por largo, y si nos vamos a morir, murámonos con buen ánimo. ¿Sí o no? No al extremo, por supuesto, ¿verdad? No vamos a morir a carcajada cuando nos están cayendo toda la arena del mar. Pero esto es lo que necesitamos en un momento determinado. Es que quiero que entiendas una cosa. Nosotros somos hijos de Dios, hermano. Y quiero que sepa que cualquier situación por la que usted esté pasando en la vida, la que sea, los ojos de Dios están sobre los justos desde el principio del año hasta el fin del año. Por más que usted sienta un estado de abandono, por más que usted sienta que ya perdió sus fuerzas, por más que usted sienta que ya no nos podemos salvar, por más que usted crea que esto se acabó, recuérdese que hay un Dios en los cielos que sigue siendo nuestro Dios. Que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que todas las cosas que pasan en nuestra vida, Él las sabe, Él las conoce. Y en el momento que yo pierda la fuerza, la Biblia dice que Él me va a dar fuerzas a mí. En el momento que yo me sienta débil, hey, escuche esto, su poder se perfecciona en mi debilidad. Dios sabe lo que usted está pasando, Dios sabe lo que usted está viviendo y usted no está solo, tiene a Dios de su lado. Hermano, no pierda la esperanza, aunque parezca que ya no morimos, aunque parezca que lo perdimos todo, aunque parezca que de esa situación en la que se encuentra no va a salir, aunque parezca, cobre ánimo, porque cuando tenemos ánimo podemos tener fe, mi hermano. Y un creyente no se puede lanzar en el abandono. Un cristiano no se puede meter a su cuarto, tirarse en su cama y morirse de depresión como si Dios no existiera y las promesas del Señor no se cumplen. Un creyente no puede simplemente abandonarse ante las dificultades que atraviesa todos los días en su vida, o circunstancias, o eventos. No podemos abandonarnos. Nuestra fe y confianza debe estar siempre puesta en el Dios de la gloria, sabiendo que Él es mi Padre, que yo soy su Hijo, y que Dios nunca me abandona. Él ha prometido, Él ha dicho, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios ha prometido ayudarnos. Él ha prometido sostenernos con la diestra de su justicia. Él lo ha prometido. Dice, nunca te dejaré. Siempre te ayudaré. Siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Y esa debe ser nuestra confianza. Si vamos a morir, hermanos, en medio del mar, tenemos que morir con el brazo así, mire, esperando que la mano de Dios nos levante. Es mejor morir así, con la mano de esta manera. Señor, estoy esperando tu mano, porque tú la has prometido en la Sagrada Escritura. Y eso fue lo que hizo el apóstol Pablo. Ahora exhorto a tener buen ánimo. Levántese de esa cama, mi hermano. Ya deje de llorar. Alguien me preguntaba, pastor, ¿y cómo ha hecho usted con tanta situación y con tanta cosa? Y le digo, fácil. Llora por la noche y se limpia las lágrimas en la mañana, pero se levanta con un buen ánimo y con fe. Usted agarra una buena taza de café, la palabra bendita del Señor, esta palabra viva que habla al corazón, que habla al espíritu, que te dice que habrá un mañana, que las estrellas quizás no las veo hoy, que el sol no lo veo hoy, pero mañana puede salir, hermano. Y los hijos de Dios no podemos perder la esperanza. Cualquiera que sea la situación, hay cosas en la vida, y déjame decirte, hay tempestades que para muchas personas han durado años. Hay tempestades, y yo sé, hay tempestades que han durado años, hermano. Y a veces ese ánimo del que el apóstol nos está hablando, ese buen ánimo, nos levantamos, lo tenemos, y a la vuelta de un tiempo decae otra vez nuestro ánimo. Y sentimos que perdemos la batalla una vez más. Como cristianos, no pierda la esperanza, jamás. Mientras Dios esté en la gloria, no pierda la esperanza nunca. No pierda la esperanza nunca. Y déjeme decirle esto, que quizás no se lo debería de decir. Pero igual yo siempre digo lo que no tengo que decir. La confianza del creyente tiene que estar puesta siempre en Dios. En Dios. En Dios. En Dios. Yo no sé qué voy a hacer si me deja mi marido. La confianza está puesta en Dios. Yo no sé, pastor, si me deja mi mujer, yo me muero. Me dijo uno. Otro me dijo, esas cosas no me pasan a mí, pastor. La confianza está puesta en Dios. Y si me quitan el trabajo, pastor, yo no sé qué voy a hacer. La confianza está puesta en Dios. Y si pierdo a uno de mis hijos, la confianza está puesta en Dios. Es que esta Biblia nos habla de la teología del desapego. Mientras tu marido esté contigo y estén echándole ganas y todo, gloria a Dios. Pero el día que el hombre quiera arreglar su maleta y agarrar camino para otro lado, what can you do? ¿Sabe qué es lo que tiene que hacer? Poder volver sus ojos al cielo y decir, allá está mi Señor, Él es el que me sostiene. Él es el que me sostiene. Hay casos que son patéticos verdaderamente, hermano. Ay, si tú me dejas, yo me muero, nena, le decía un día una persona a otra. Y en mi oficina, pues yo decía, oh, Dios mío, bendito, ayúdame a no tener que decir nada fuera del lugar, por favor. Si pierdo a Dios, me muero. Pero si la fulana se va, ojalá que no se le vaya, pues. Pero si se va, amigo lindo, la confianza está puesta en Dios. Pues, así. Ahora, yo soy un predicador bien práctico, ¿verdad? Quizá debería de consultar usted a uno que sea más espíritu flautico. Y le dice que lo ponga en ayuno en oración, ¿verdad? Y como me dijo un día una persona a mí, yo estoy ayunando ya 7 años de separada con mi marido. Ayunando todos los días lunes, entro a un restaurante y lo encuentro con otra vieja comiendo. No, me dijo, desde entonces dejé de ayunar. ¿Ve usted? ¿Qué quiere hacer? Pero la vida es así. La vida es así. Yo le decía a una persona hace unos días, usted sueña con la libertad, pero está locamente enamorada de las cadenas. Ya se acostumbró. Ya se acostumbró. Hay personas que ya se acostumbraron al maltrato. A tal grado que el día que el esposo las trata bien, ya le reclaman. Hijo, no me has dicho nada feo ahora. Buen ánimo en medio del problema. Perdiste el trabajo, Dios te va a dar uno mejor, hermano. Cambia su actitud, cámbiala. Cambia su actitud. No me venga con esa onda, no, que aquí no la vamos a hacer, que aquí es muy duro, que aquí es muy pesado, que aquí esto. El mismo Dios de la gloria está con nosotros, hermano. Tiene que llenarse de fe y confiar en Dios y saber, no hay nada que nosotros no podamos hacer en el nombre del Señor, porque todas las cosas son posibles para aquel que cree, todas. Todas. ¿Qué tiene que enfrentarse usted? ¿A qué le tiene miedo? ¿Al inglés? ¡Cambie su actitud! No, pastor, yo estoy viejo y bruto, aquí no me es por demás. Sí, las canciones de Vicente Fernández, todas se las puede de memoria. ¿Cómo no le va a entrar el inglés, hombre? Que tiene que ser un examen, tiene que pasar esto. En el nombre del Señor las cosas son posibles, en nombre de Dios. Venga usted a decirme, diga, pastor, mire, yo fui en el nombre del Señor. Y mire, ¿de dónde saqué todo lo que escribí? No lo sé, pero lo escribí y salí bien. Dios me ayudó. Lo curioso es que Dios me dio el inglés solamente para la entrevista, pastor. Después de eso quedé otra vez nulo, como siempre. Ando un chiste por ahí, ¿verdad? De esta señora que dice que compró un libro de cómo aprender inglés en 15 pasos y ya caminó 10 kilómetros y no ha aprendido nada, dice la señora. Hermano, no se ve las estrellas, pero va a salir, hombre. Cuando yo llegué a Canadá hace 30 años, 1988, 7 de noviembre, por 15 días nosotros no vimos, hermano, nada más que lluvia. Mañana, tarde y noche, mañana, tarde y noche, mañana, tarde y noche. Hace 30 años, mañana, tarde y noche. Y un día hablamos, primera vez en Canadá, pues aquí en Vancouver, dijimos con mi esposa, híjole, hermano. Esto ya es temporal. Es palabra griega, ¿ok? Eso. Nosotros solo en mi país, en El Salvador, se habla así. Temporal. Solo nosotros tenemos palabras como, si ha venido un norte. Y le decía a mi mamá, yo, mamá, ¿y por qué nunca decimos si ha venido un sur? Y me dio una mirada a la señora, usted. Así, pero ¿cómo? Como diciendo, se dice norte, me dijo. ¿Ok? Solo nosotros tenemos queso duro blando. Sé que tenemos que sobresalir en algo, ¿me entiendes? Aunque sea emburrada. Aunque sea emburrada. Y digo, ¿y qué pasó? No va a salir el sol nunca aquí. Estábamos traumados y luego de repente, ¿verdad? El sol unos cuantos días nada más y nace David en marzo y el niño estaba amarillo. Pensamos que era chino, dije yo, no, pero es que no es posible, dije, porque ya venía mi esposa así. ¿Y sabe qué nos dijo el doctor? Le hace falta sol. Y le dijimos, ¿y dónde lo conseguimos? No, y en serio, ¿sabe qué nos dijo? No, dijo, pongan una luz entonces. Y ahí donde nos dio las explicaciones, pongan una luz de no sé qué, no sé cuándo, porque eso es todo el problema. Y uno se ocurre cosas, ¿vale? Entonces, ¿por qué no ponen el luz? No, mejor dejemos ahí a los que están amarillos. Pero en el nombre del Señor, hermano, yo sé que pasan situaciones difíciles en la vida. Cosas que usted piensa que de ahí no va a salir, hermano. De plano que no va. Mire, cuando voy a mi país y veo a esa, lo que ellos mismos le llaman la vieja camada, le decía, son aquellos que trabajaron conmigo hace 30 años allá, hace 40 años. Esos viejos que todavía están dando guerra ahí. Hay uno de ellos que me dice, pastor, dice, hasta la caja me compraron ya. Imagínense. La caja de muertos, porque un día pensó, no, hoy sí, hoy se fue el viejo, hoy se fue, preparémonos, compraron la caja. No se fue usted. El pastor llegó a visitarle, el pastor general lo fue a visitar a su casa y dijo, hoy se nos fue. Y le dio el tispico y pascu y ya, ¿verdad? O sea, hasta aquí llegaste, mijo. Ya estuvo, preparen todo. El pastor me dijo, me mandó pastor para el cielo. Dijo, ya no vamos a orar más para que Dios lo saque, ya no más, porque ya estuvo. ¿Y qué pasó? Le dije, aquí estoy, me dijo. Le dije, yo, brother, ¿y la caja? No, pues ahí está guardada, dice. Dice el apóstol en el versículo 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos. En el versículo 22. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Hermano, ponga atención al versículo 23. Porque esta noche ha estado conmigo, ¿quién, amados míos? ¡Aleluya! ¿Quién ha estado ahí? Porque quiero decirte algo. En medio de esa terrible tempestad, usted no está solo. No permitas que esas nubes negras te impidan ver al ángel de Jehová al lado tuyo. En medio de tu tempestad, el ángel de Jehová estará contigo. Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Solo no estamos, señores. Dios está con nosotros. Y acuérdese lo que nos enseñó ese predicador. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios y yo somos mayoría. Algunas veces Dios nos enseña lecciones grandes en medio de la tempestad. Cosas que no vamos a aprender de otra manera. Dios utiliza la tempestad para darte lecciones. Burro es aquella persona que atraviesa la tempestad y no aprendió nada. Y no reflexiona. Y no dedica tiempo para doblar rodillas, para levantar sus manos al cielo, para decir, Dios, yo sé que me estás hablando por medio de esta situación. Perdona que no te había escuchado, Señor. Perdona que me estoy distraído. Perdona que mucho entretenimiento. Ando buscando entretenerme por aquí, entretenerme por allá. Y no dedico tiempo para oír tu voz. ¿Qué me querías decir con esto, Señor? El ángel de Jehová está ahí. Y mira, el único que dijo que el ángel de Jehová había estado ahí fue el apóstol. Las demás personas, ¿sabe cómo estaban? Preocupadas en ver cómo hacían para salvarse. Pablo estaba preocupado por saber cómo hacía para oír la voz de Dios. Esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien yo soy. Ah, pero mire qué lindo lo que dice después. Y a quien yo sirvo. Porque el que ama a Dios, le sirve. El que ama a Dios, le sirve. A mí no me venga a decir usted que tan agradecido está usted con Dios si usted es el centro de su vida. Si usted solo pasa preocupado en usted mismo, sus vacaciones, sus días, su tiempo, su esto, su lo otro, qué va a hacer aquí, qué va a hacer allá, qué va a hacer esto, qué va a hacer eso. Todo es usted. El que ama a Dios le sirve. Ay, me dijo un día una hermana, yo no sé cómo pagarle a Dios todo lo que ha hecho por mí. ¡Sírvale! ¿No sabe cómo hacer, cómo pagarle? ¡Sírvale! Porque el que ama a Dios sirve. Versículo 24, diciendo Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, una vez más, tened buen ánimo. Ahora mire, hermano, hay cantidad de versículos como los que leímos ahora en el Salmo 91. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. ¿Mi Dios en quién confiaré? Fíjate que el apóstol le contó a los corintios, a la gente de Corinto, la experiencia que había tenido. Y es bonito cuando uno cuenta la experiencia, cuando ya pasó, ¿verdad? Quiere ver qué fue lo que le dijo a la iglesia de Corinto. Vea conmigo 2 Corintios capítulo 1, por favor. Ahí cerca. Le estaba contando a los corintios lo que había pasado. 2 Corintios capítulo 1. Creo que es eso. Ahí está, miren lo que dijo el apóstol. El versículo 8, por favor. Dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Porque hermano, una experiencia como esa es inolvidable, mijo. Jamás en la vida se te va a olvidar esa tempestad. Pues fuimos abrumados sobremanera. Y mire usted, más allá de nuestras fuerzas. De tal modo, vuelve a repetir las mismas palabras del apóstol, que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Es decir, usted con su enfermedad dijo, bueno, ¿saben qué? Hasta aquí llegué. Hasta aquí se acabó todo. Se terminó este matrimonio, se terminó esta familia. Perdí mi trabajo, perdí la esperanza. Versículo siguiente, versículo 9, dijo el apóstol, pero tuvimos, en nosotros vimos sentencia de muerte. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que no confiásemos en nosotros mismos. ¿Te das cuenta? ¿Para qué fue la experiencia entonces? ¿Para qué fue la tempestad? Dios te estaba enseñando. Usted está muy confiado en usted. Usted está muy confiada en sus recursos, en su fuerza, en su poder, en su juventud, en su energía, en su familia. Pero esa experiencia dice, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino ¿en quién, iglesia? En Dios que resucita a los muertos. ¡Aleluya! Para eso fue la experiencia, para eso fue la tribulación. Para enseñarme que yo no debo de confiar en mí, que mi confianza debe estar puesta en Él. Y versículo 10, para que se lo lleve a su casa, y por eso le he predicado en este día, no pierda las esperanzas. El cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. ¿Alguna vez usted ha dicho, yo pensé que no iba a vivir para contarla? Este la contó. Pensó que no iba a vivir para contar el apóstol, porque perdió toda esperanza de salvarse. Pero ahora le está contando a la iglesia y le dice, no, ustedes no saben ese gran agüite que nos llevamos. Ustedes no saben todo lo que pensamos que nos íbamos a morir. Pero ¿saben por qué pasó eso? Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino que confiásemos en Dios que resucita a los muertos. Porque Él nos libró, nos libra y nos librará. En el nombre de Dios, todas las cosas son posibles. Hermanos, si no ves las estrellas, si no ves el sol en este momento, una sola recomendación te doy. Cobre ánimo. Cobre ánimo. Por eso es que le animamos a venir a la casa del Señor, para animarnos los unos a los otros con estas palabras, para tener nuestra mirada puesta en el Dios de la gloria, para confiar en el Señor y saber que vamos a salir adelante. A través de mi vida, yo he visto personas que han pasado tempestades horribles, pero horribles, situaciones que yo me he quedado solo ahí en mi oficina, orando y pidiendo, clamando a Dios por esta situación. Diciéndole, Señor, ayuda a esta gente, por favor. Señor, este hombre ya perdió todo. Esta familia ya perdieron toda esperanza. Haz un milagro, por favor. Pero han permanecido fieles a Dios. Han derramado lágrimas a la hora de las predicaciones en la casa de Dios. Han estado en su casa de oración. Han venido a sus estudios bíblicos. Y ahora la vida les sonríe. Las estrellas aparecieron. El sol apareció en su más grande esplendor. Porque las promesas de Dios son ciertas, hermano. Lo que Dios promete, Dios lo cumple. Nunca
bajo ninguna circunstancia, pierda la esperanza. Vuelva su mirada al cielo, porque el Dios de la gloria te librará siempre. Incline su rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. En este momento, Señor, pasan por mi mente tantas y tantas peticiones de oración. Tantas personas en tantas partes del mundo que se comunican para pedir que oremos por ellos. Mucha gente en medio de una tempestad tan grande, con un sentimiento de impotencia. No hay nada que se pueda hacer. Se está perdiendo lo poco que queda y están dudando de Dios. Señor, en el nombre de Jesús, oramos por cada una de estas personas. Cualquier persona que está acá en este momento o que nos escucha en cualquier lugar o en cualquier tiempo, el mensaje es: nunca pierda la esperanza. Dios sigue sentado en su trono. Es Dios quien nos ha dicho: no temas, porque yo estoy contigo. No temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Tú eres el Dios de las promesas. Tú eres el Dios de la esperanza. Tú eres el Dios de la fe y el Dios de la confianza. Ayúdanos a permanecer firmes en medio, Señor, de esta terrible tempestad, confiando que tú nunca nos abandonas, porque has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mientras todos oramos, no quisiéramos ir a casa sin darle a usted la oportunidad de conocer a Cristo como Señor y como Salvador. Si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, esta tarde es un buen momento para que usted haga las paces con Dios. Esta tarde es un buen momento para que usted vuelva sus ojos al Señor. Conozca a Cristo como su Salvador. Si hay alguna persona que siente el deseo en su corazón de recibir a Cristo, ahí donde está, yo le invito para que se ponga de pie o levante su mano. Alguna persona, alguien que dice: pastor, yo necesito al Señor. Yo necesito a Dios en mi vida. Venga a los pies de Jesús. Hay consejeros que están alrededor del templo para ayudarle a tomar esta decisión que es tan importante. Venga a los pies de Cristo. Si usted invitó a una persona a venir a la iglesia este día, con mucho cariño y respeto, invítelo. Dígale: ¿no te gustaría entregarle tu vida al Señor? Yo paso contigo al frente. Vamos a orar por ti. Va a ser un nuevo comienzo. Va a ser una nueva vida. Mientras todos oramos, venga a los pies de Jesús. Usted que nos mira por internet, usted puede hacer lo mismo también. A través de una oración de fe, dígale al Señor: Señor, en este día te pido perdón por mis pecados. Te doy gracias por lo que hiciste en el Calvario. Gracias por tu muerte. Gracias por tu sangre preciosa derramada en la cruz. En este día yo te hago mi Señor y mi Dios. Te recibo en mi corazón como mi Salvador personal. Me arrepiento de mis pecados, Señor, y te doy gracias por salvarme. Si usted hizo esta oración, nosotros queremos animarle a crecer en el conocimiento de Jesús y de su santa y bendita palabra. Señor, permite que guardemos estas palabras y estas promesas en nuestro corazón. Oramos por aquellas familias, oramos por aquellos hombres, mujeres, aquellos jóvenes que están atravesando por una situación difícil en su vida en este momento. Por aquellas personas que tienen opresión en su pecho por alguna aflicción por la que están viviendo. Por aquellas personas que sienten que se quedan sin respiración por una situación tan dura, tan difícil, por una tempestad que en lugar de ver las estrellas la ven cada día más complicada. Oramos por ellos para que tengan la fe suficiente de creer que tú sigues en control de todas las cosas. Te alabamos, Señor, te bendecimos, honramos tu nombre, te exaltamos porque eres grande y para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús oramos y el pueblo del Señor dice amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús
por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.